Muy buenas noches, hermanos. Vamos con la ayuda de Dios a tomar la palabra para reflexionar sobre lo que Dios quiere librar, salvar, y por eso vino el Señor Jesucristo. Así es que vamos a abrir la palabra del Señor a 1 de Pedro capítulo 1, versos 21 al 23, que nos dice: y mediante cuál creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De acuerdo a su conocimiento y entendimiento, estos versículos nos dan a entender que el Señor le está hablando a la iglesia. Y la iglesia somos aquellos que andábamos en el mundo engañados, perdidos, desesperados, porque andábamos buscando las cosas que al mundo le agradan y a nuestra carne. Pero llegó el momento en el cual Dios nos hizo conciencia y nos dio el conocimiento, el entendimiento, a través de la palabra del nuevo nacimiento y con la guianza del Espíritu, tal como lo dice el párrafo que acabamos de leer. Entonces, nosotros ya con ese conocimiento, lo que tenemos que hacer es buscar la guianza de Dios, porque dice la palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y por eso en Hebreos capítulo 12 dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oiga bien, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si el Señor nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, este camino que está descrito es el que tenemos que seguir. Y aquí está claro que tenemos que padecer, tenemos que morir, tenemos que sufrir. ¿Por qué? Porque Él ha dicho también que para llegar al Padre tenemos que llegar a través de Jesucristo, conociendo quién era Él, qué hizo Él, y por eso Él nos llama a que le sigamos o que le imitemos. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos preparándonos y el tiempo no es mucho. Póngale que usted sea bisabuelo, ya se va a morir. Ahora la gente se muere, niños, jóvenes, mayormente jóvenes, queriendo hacer proezas y queriendo hacer dinero y queriendo gozar del mundo. Entonces se olvidan de Dios y se mueren. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría, porque no tienen inteligencia. Y por eso es de que Dios nos habla a través de la palabra que nos ha dejado, para que nosotros busquemos y la estudiemos y la entendamos. para que aquellos que no conocen la verdad puedan ver que nosotros estamos en el camino de santidad. Por eso le invito a leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto lo dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, que es ministro de Dios, pero que fue educado, que fue instruido, no por su papá, porque él no era cristiano, pero sí por su madre y su abuela. Y entonces, ahí está el ejemplo de que si tenemos buenos padres, ellos van a conocer la verdad y nos van a guiar por la santidad para llegar al final de la carrera, que es la vida eterna. Y ahora quiero llevarlo al libro de Proverbios. Aquí tenemos cosas muy interesantes que nos ayudan para ir entendiendo lo que a Dios le agrada. Vayámonos al capítulo 10, que nos dice el siguiente consejo. Verso 27. El temor de Jehová aumentará los días. Oiga bien, ¿se da cuenta? ¿Usted quiere vivir muchos días? Tema a Dios y guarde sus mandamientos. Mas los años de los impíos serán acortados. ¿Cierto o no cierto? No sé si en el pueblo donde usted vive la gente se está matando, pero aquí en la capital todo es muerte, todo es destrucción, todo es maldad. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Pero cuando nosotros tenemos la convicción de que estamos en el Señor y que Él está con nosotros, entonces la situación es diferente. ¿Por qué? Porque Dios nos da el perdón y la justificación. Y eso lo podemos confirmar en el libro de Romanos, capítulo 5, que nos declara esta palabra tan maravillosa: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede usted decir amén? Pues si ya nació y está bautizado y tiene el Espíritu Santo, creo que este pasaje le alegra. ¿Por qué? Dice, porque ¿quién? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo más importante en el camino es la fe, el amor y la esperanza. Aquí está aclarado que es la esperanza. Pero es la esperanza los que estábamos perdidos, confundidos, matándonos, buscando de qué manera. Hacíamos fama, teníamos gloria, teníamos dinero, porque creíamos que íbamos a vivir eternamente aquí. Pero el diablo es tremendo. Pero cuando uno conoce a Dios, Dios le quita la venda, Dios le da la sabiduría, Dios le da la inteligencia para que nosotros busquemos en la palabra la verdad que nos da la libertad. Para eso lo invito a buscar en el libro de los Salmos, capítulo 42, esta promesa que Dios tiene para los que estamos oyendo la palabra, escudriñando las escrituras, que nos dice de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas y mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí se ve, pues, que Dios está presto. Lo que quiere es que nosotros entendamos que sin Él no somos nada, y Él nos va a dar paz, nos va a dar gozo, nos va a dar alegría. Y si usted quiere ampliar esto, podríamos leer el Salmo 1. Ahí está, ¿quién es un hijo de Dios? ¿Cómo nos identifica a Dios? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es lo que Dios nos da en la palabra, si nosotros realmente hacemos lo que Él dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso le dijo el Señor a los que habían creído en Él, pero les recalca, hay que escudriñar las Escrituras, y eso es lo que la mayoría no lo hace. Solo le gusta oír, pero no le gusta escudriñar, investigar, leer y ampliar el conocimiento de lo que ha oído en un mensaje para conocer a Dios. Y si conocemos a Dios, Él nos conoce a nosotros porque va a haber una identificación en nuestro Padre, nosotros como Él, como hijos de Dios. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros como hijos de Dios vivamos y entendamos. Voy a irme al libro de Apocalipsis, y aquí tenemos el siguiente pasaje, 21, verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Y el que venciere, heredará todas las cosas que yo seré su Dios y él será mi hijo. Vea qué promesa. Él será nuestro padre, nosotros hijos. Y dice que si tenemos sed, él es la fuente de agua, de vida y de vida eterna. Qué cosa maravillosa. Pero para eso hay que escudriñar, hay que leer, hay que buscar. Me imagino que si usted tiene experiencia en alguna carrera, usted ganó su título si estudió, si se sacrificó. Cuando uno estudia, a veces deja de comer, de dormir, por estudiar, para ganar el grado, para ganar un cartón, para poder ser un hombre importante en el país o fuera del país, y le van a pagar bien. Y eso a uno lo tiene contento, pero no tiene paz. Puede tener plata, pero no tiene fe. ¿Por qué? Dios ha dicho, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Promesa de Dios para los hijos de Dios. Entonces, aquí tenemos esta promesa para nosotros, para que nosotros sigamos confiando en el Señor y que podamos, estudiando las Escrituras, no teniéndole miedo a las cosas que uno le teme, porque cuando uno no conoce a Dios, le tiene miedo a todo y especialmente a la muerte. Pero Dios nos dice en Mateo 16, verso 24, lo siguiente: promesas para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para los que oímos y entendemos y vivimos la palabra. Dice, verso 24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No sé si entiende esta última frase. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Era lo que le explicaba anteriormente. Uno cuando está ansiando ser un hombre de importancia en este mundo, trabaja, no digamos si trabaja en los Estados Unidos, o estudia, no digamos si se va a estudiar a los Estados Unidos, hay que sacrificarse. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando en los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de estar estudiando en Guatemala, en Costa Rica, y fui a varios países a recibir cursos de especialización con mucho conocimiento, con puestos públicos muy importantes, pero no tenía paz, no tenía fe, estaba desesperado, o sea, tenía hambre y sed de justicia. Y cuando yo estaba desesperado, Dios oyó mi clamor, mi necesidad, y me dio la paz y la vida nueva. Y esto me obligó a mí a renunciar del trabajo que tenía en los Estados Unidos, y ahora estoy dedicado a esto, a leer la Biblia, a conocer la Biblia y a platicar con aquellos que tengan necesidad de conocer la verdad para tener libertad. Entonces Dios nos declara eso. ¿Y qué dice en el Evangelio de San Mateo, antes, en el verso 10? Interesante lo que nos dice aquí el Señor. Vamos a leer el verso 26. ¿A quién se debe de temer? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. O sea, hay que publicar, hay que decir la verdad. ¿Para qué? Para que aquellos que entiendan tengan la libertad de la opresión, del engaño que el diablo ha tenido. El diablo engañó a un tercio de los ángeles, engañó a Adán y a Eva, quiso engañar al Señor Jesucristo. Y él sigue haciendo eso. Por eso nosotros debemos de estar velando y orando para no caer en tentación. Esto es lo que Dios quiere para los que realmente hemos oído, hemos entendido y vamos en el camino. Que hay que negarnos, que hay que morir, pero tenemos la promesa de la vida eterna. Por eso la muerte para nosotros es como dice Filipenses 1:21. Para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. ¿Y qué es eso? Negarnos, sacrificarnos. Ahora estamos celebrando el regreso del hermano Edwin, que fue a los Estados Unidos. El hermano Saúl ya se quedó allá. Fueron a hacer unos 10 días de servir a los hermanos y podemos escuchar las maravillas, las maneras como recibieron la palabra, como muchos confesaron, muchos se bautizaron y muchos sin necesidad de decir quién quiere recibir al Señor Jesucristo. Ellos decían, pido la palabra, yo quiero confesar mis pecados, yo quiero rendirme a Dios, cosas maravillosas que solo Dios hace. ¿Por qué? Porque estamos en el camino. Estamos oyendo su palabra y estamos haciendo su voluntad. Entonces, mi querido hermano, si usted está en el camino del Señor, tranquilo. Si hoy le toca, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todos somos hierba y las glorias como la flor de la hierba. Dice la Biblia, por otro pasaje, dice que somos como fugaces acá. Y lo que debemos de pelear es la vida después de la muerte, o la vida cuando Él venga y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con Él. ¿Cuánto tiempo? Eternamente y para siempre. Pero para eso hay que negarnos, hay que morir, hay que padecer, hay que sufrir. Si Él lo hizo y resucitó, nosotros tenemos esa esperanza, esa confianza, y por lo tanto vamos felices en este camino. O sea que el Evangelio no es una cosa suave, por eso mucha gente se engaña. Van a las iglesias, cantan, dicen muchas cosas, pero están aflatados, asustados por lo que está pasando en el mundo. Si todo eso está escrito, dice que ahora el Señor está preparándonos, porque Él va a venir y va a venir por su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Los que hemos oído, los que hemos creído, los que hemos hecho lo que nos dice la palabra. Pero para hacer eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Dice, sin mí nada podéis hacer. De manera que debemos de estar escudriñando las Escrituras. Volvamos a Proverbios y leamos en el capítulo 10 también, solo que ahora vamos a leer el verso 31. La boca del justo producirá sabiduría. ¿Recuerda Romanos 5? Justificados por la fe, tenemos paz. Mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Oiga, hasta por la forma de hablar nos damos a conocer. Por eso dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Es lo que nosotros manifestamos, y especialmente en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. Porque Dios quiere probar si realmente le amamos. Dios quiere probar si realmente le creemos. Eso usted lo puede entender leyendo la historia del pueblo de Israel. Después de que salió de 400 años estando en Egipto, lo lleva al desierto y ahí los prueba, y todos los que no obedecieron a la ley quedaron postrados, solamente los jóvenes hasta de 21 años. Esos llegaron y fueron a la tierra prometida. Para nosotros la tierra prometida es cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por eso es que desde aquí tenemos que ser justificados. Esto es lo que Dios quiere para su pueblo. Siempre en Proverbios, vayámonos al capítulo 19, ahí adelantito, nos dice lo siguiente. 20. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Oiga bien, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, porque Él permanece. Y los que somos hijos de Él también vamos a permanecer si permanecemos en su palabra. Fácil. Sencillo. ¿Y qué es permanecer? La palabra. Pues la palabra son los mandamientos. Y los mandamientos se resumen en amar a Dios y amar al prójimo, como a uno mismo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros manifestemos. y aún nos da el amor como el amor de Cristo. Él vino a morir sin hacer acepción de personas, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no tiene a Dios, tiene razón. Yo ya les he pensado que yo le tenía pánico a la muerte. Pero cuando me encontré, mejor dicho, Dios me encontró, entendí y he visto morir a mi esposa, a mis hermanos en la carne, a mis hermanos en el espíritu, mi papá, y tranquilo. Pues uno se pone triste. Pero si están bien con Dios, gloria a Dios, pero si no están bien con Dios, ya nada podemos hacer. Lo único que pudimos hacer, lo hicimos estando en vida, hablándoles que la salvación, la solución, está en oír la palabra, recibir la palabra, ponerla por obra, y entonces vamos a ir hasta el final de la carrera aquí, pero vamos a continuar resucitados a la bendición. Dice el Señor, venid benditos de mi Padre a los hijos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. O sea, la palabra, aquellos que tienen problemas, ansiedades, angustias, como nosotros ya lo tuvimos, le podemos decirle, confía en Dios, cree en Dios y Dios te va a cambiar, porque Él lo ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué promesa? ¿Cuánto le cuesta? Solo creer. Así es que eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, verso 19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Lo entiende? ¿Usted para qué trabaja? ¿Para salvar su alma o para salvar su carne? ¿Usted quiere llegar a ser viejito? Yo, aunque no quisiera, ya lo soy. Pero usted cree que estoy decepcionado de ser viejo. No, hombre, estoy agradecido porque me voy a ir más temprano que los jóvenes y que los niños. Pero yo sé a dónde voy, porque he recibido la palabra. He creído que Dios me ha cambiado y que Dios me ha fortalecido, porque Él me lo ha declarado en la palabra. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, mi hermano, usted puede hacer cualquier cosa en la carne, para su carne, pero eso se queda. Pero si usted recibe el Espíritu, va a salvar su alma y va a tener la promesa de la vida eterna. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos la palabra. Pero le voy a dar una recomendación. Enseñemos la palabra. No sé si lo está haciendo. El Señor lo dice. Si usted leyó el libro de Deuteronomio, el Señor le dice al pueblo de Israel que les va a dar la palabra, los mandamientos. Dice que hay que enseñarlos a los hijos y a los hijos de los hijos. Pero nosotros ahora tenemos otra moda, que se lo enseñen allá en la iglesia. Pero eso no es la verdad. La verdad es que la iglesia es usted y sus hijos, si es que ya se convirtieron. Pero si usted realmente ama a su prójimo, usted ama a su mujercita y a sus hijos y a sus nietos. Y usted qué oportunidad más suave, ¿no? Que en su casa usted pueda alimentar. ¿Y cómo va a alimentar? Pues si no puede hablar, los hijos le van a estar borrando ojo. ¿Cómo se porta usted en los momentos difíciles? ¿Qué ha dejado por seguir al Señor? Yo le doy gloria a Dios, porque ya lo he contado muchas veces. Mi padre conoció al Señor a los 50 años. Yo conocí por el Señor, por Él, a los 10 años, pero me descarrié. Pero vi el cambio que Dios hizo en la mente y en el corazón de ese mi padre. Él murió a los 76 años. Tenía más de 4 negocios. Y todos esos negocios, dijo, bueno, ahí encárguense ustedes, yo me voy a predicar el Evangelio. Y se fue de aldea en aldea. Él todo lo dejó en las manos del Señor. Y murió en paz, feliz. Está en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, Dios nos habla y Dios no hace acepción de personas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice Habacuc 1:4? El alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué está estudiando usted? ¿Para qué está estudiando? Si yo le contara cuánto estudié y cuántas especializaciones tengo, se va a asustar. Pero todo eso, como dijo Pablo, lo tengo por basura. A mí no me despidieron del último trabajo, no. Yo renuncié siendo contratado por una agencia internacional. Me pagaban en dólares, así el trabajo. Pero no nos preocupábamos por salvar almas. Nos preocupábamos por ayudar a la gente a que tuviera su vaquita, sus marranitos, sus gallinitas, y que eso le... No, hombre, ¿por qué no llegar directamente? Que uno llega ahora, y las gallinas y los animales, eso Dios lo va a dar por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y eso es lo que usted debe entender, aprender y enseñar. Y si tiene el privilegio de ser diácono o pastor o servir las mesas como los primeros 7 diáconos que estuvieron después del derramamiento del Espíritu Santo, qué bueno, ellos servían las mesas, pero ¿qué le dice de Esteban? Los 7 dice que eran hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Toda la palabra no se puede entender si no es el Espíritu Santo. Por eso usted debe de enseñarle a la gente con la que convive, y a los, si usted es ministro, con mayor razón, el camino de santidad. Pero la santidad viene porque el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, nosotros debemos de entender eso y enseñar eso. Para terminar, quiero leer en 1 Corintios, capítulo 15, verso 51, que nos dice de la siguiente manera. He aquí os digo un misterio, oiga bien, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dormir es morir. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y quién lo escribió? El apóstol Pablo. Que perseguía a los cristianos. Pero lo hacía de corazón. No había entendido la verdad. Hasta que Cristo le apareció en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar contra el aguijón. Y lo manda y queda ciego y se humilla y recibe la vista. Y es el hombre que Dios escogió para que nos trajera a nosotros los gentiles la palabra que estamos leyendo. La palabra que estamos oyendo, la palabra que estamos entendiendo y la palabra que estamos enseñando. Hermano, no puedo decirle más. Preocúpese no por este cuerpo, no, preocúpese por el alma. Alma que pecare, esta morirá. Pero él vino para salvar nuestras almas. Gracias al Señor por eso. Que la paz de Dios sea con ustedes, que el Señor les bendiga. Amén.